Linda. Cumpliendo trabajo. Coquete con la copa de vergüenza. De precarla la nauta.
Nota al pie.
Estamos con el Javi Echaide, Javier Echaide, sí, doctor en Derecho, nuestro especialista en tratados bilaterales de inversión, tratados de libre comercio. Ahora está con la Unión Europea, Mercosur. Bueno, ¿en qué quedó eso, Javi?
¿En qué quedó? Nosotros la última vez que habíamos estado acá habíamos hecho un reclamo, ¿sí? Insistente respecto de las publicaciones, de los textos, porque se había dicho que se había firmado, en algunos medios salió como que había firmado el gobierno argentino. Va, en realidad el gobierno argentino era la cabeza, la presidencia pro tempore del Mercosur, y lo había hecho con la Comisión Europea la firma de un tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial. Uh-huh. Otros medios salió que se había logrado un acuerdo sin decir, hay un detalle con esto de si se firma o no se firma, ¿sí? La diferencia está que si se firma, firmaste un texto que ya está escrito. Si logras un acuerdo, puede ser algo apalabrado, que no necesariamente implica, para nosotros que somos abogados, buscamos los textos porque ahí vemos cuáles son las cláusulas del contrato, ¿sí? Bueno, finalmente, con estas cuestiones de los reclamos, de dar a publicidad los textos que se habían negociado, si se habían finalizado las negociaciones, es porque se había adoptado un texto. Bueno, ¿dónde está el texto? Como para poder debatirlo, discutirlo, estudiarlo, darlo a conocer, o sea, generar un debate público, porque esto en definitiva tiene que pasar por el Congreso, así que los parlamentarios se van a tener que enterar tarde o temprano de estas cuestiones. Finalmente, acá tenemos el texto, ¿sí? Ustedes lo están viendo.
420 páginas.
Exactamente, uh-huh. 420 páginas.
En inglés.
En inglés, por supuesto. Se negoció y se escribió todo en inglés. Y son 420 páginas que no salieron todas juntas. Sí, ahí hay una cuestión problemática. En el capítulo sobre propiedad intelectual, Uruguay lo sacó y lo sacó aparentemente sin autorización o por error, ¿sí? Y no sacó todo el capítulo tampoco. El capítulo de propiedad intelectual salió hace muy poco, ¿sí? En el mes de septiembre. Esto se firmó en el 12, se firmó, se adoptó el 12 de julio de este año, ¿sí? Pero el 9 de septiembre siguen saliendo, o sea, uh-huh, partes nuevas del texto, lo cual da muestra, digamos, que es algo más apalabrado que lo que está escrito, ¿sí? La última gran noticia, y acá te traigo las notas, ¿sí? Infobae, La Nación, Clarín.
El Parlamento de Austria vetó el acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea.
Perfil, ámbito.
Aquí también, Austria vetó el acuerdo.
¿Qué
todo
pasó
Austria
en Austria?
¿Qué
Austria,
pasó Austria con Austria? ¿Qué no le gustó?
Bueno,
empezó. ¿En qué cagaron a Austria?
No, acá la cuestión, digamos, ¿por qué? Por los tratados de libre comercio, que es lo que venimos diciendo, o sea, más allá de la redacción, uh-huh, pulcra, ¿sí?, impoluta que pueda llegar a tener el tratado, o sea, se monta sobre una diferencia que está predada, ¿sí?, o sea, ya está establecida, que son las asimetrías estructurales, ¿sí? O sea, por ejemplo, una de las cuestiones en materia de compras públicas que tiene el tratado de libre comercio, compras públicas es un capítulo que está prolijísimamente redactado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Le estamos pidiendo a Nespresso que compita con el buffet de la facultad en cualquier universidad pública, porque se abre las universidades nacionales a la competencia de las transnacionales europeas. Entonces, el buffet, el barcito, ¿sí?, o sea, el barcito de cualquier, uh-huh, facultad, ¿sí?, va a tener que competir en términos de compras públicas
con Starbucks.
Starbucks es norteamericana,
claro,
pero
es verdad,
con Nespresso.
Sí.
Uh-huh. Nespresso es de Nestlé, ¿se entiende? Entonces, ahí, o sea, entra la libre competencia. Imagínate cómo un buffet, ¿sí?, que, o sea, va a tener que competir y va a aguantar la competencia de las transnacionales italianas, o sea,
Javi, uno cuando dice el peligro que tiene celebrar un acuerdo de esta magnitud, un tratado de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur, es esto. Es empezar a liberalizar muchísimos sectores de la economía, entrar en competencia, es disputarse mercados. Y claro, cuando nos sentamos a negociar con Europa, obviamente el más poderoso es el que va a pesar más. Ahora, sin embargo, la Argentina tiene muchísimos, hoy en día, sin necesidad de este acuerdo. Tiene muchísimos tratados de libre comercio. Y yo siempre, cuando uno miraba los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, siempre veía esto que hablábamos, de la cláusula de la nación más favorecida. Es decir, si vos tenés un tratado de libre comercio con Uruguay y a Uruguay le permitís tal cosa, el tratado de libre comercio que tenés con China, te va a decir China, lo que le permitiste a Uruguay me lo tenés que permitir a mí. Y entonces empieza a ser una especie de tratado de libre comercio con todo el mundo.
Sí, o sea, ahí lo...
empieza a liberarse todo.
Sí, este fenómeno, digamos, se lo conoce como el spaghetti bowl. O sea, es una... en inglés suena más lindo, pero es el plato de espagueti. ¿Por qué? Porque es como si cada tratado fuera un nudo, ¿sí? Como si fuera una albóndiga y la conexión, ¿sí? O sea, los estados son como las albóndigas y la conexión son los fideos. Entonces, dentro del plato, que son las relaciones internacionales, ¿sí? El escenario internacional, hay un montón de líneas cruzadas, porque esto uno lo puede dibujar en un mapa, un montón de líneas cruzadas de todos los tratados bilaterales. Con la cláusula de la nación más favorecida, que lo tienen todos los TLC, ¿sí? Se exige el mismo nivel, el mejor nivel de trato que vos le estás dando a un competidor. Entonces, todo lo que hace eso es tirar para abajo, ¿sí? Las líneas arancelarias, las libertades para las empresas, y ahí los que más ganan son los que ya están aventajados en la competencia uh-huh. económica. Entonces, países que tienen un nivel de industrialización más rezagado como el nuestro, o sectores, ¿sí? Porque no es solamente una cuestión de países, a veces también es una cuestión de sectores, ¿sí? Que por ahí están menos adelantados, o sea, tienen las de perder. En ese sentido, el Mercosur, y esto viene a cuento de lo que pasó en Austria, ¿sí? El Mercosur es altamente competitivo en exportación de lo que es el agronegocio. Entonces, en Europa, todo lo que es materia de agricultura está altísimamente subsidiado. ¿Por qué? Porque no puede competir con la producción que se hace a escala en América Latina, por ejemplo. Ahí es donde América Latina se inserta en los mercados internacionales. ¿Con qué se inserta? Fabricando o uh-huh, generando materias, claro, uh-huh. commodities, materias primas. Ahora, anda a pedir que la propiedad intelectual, ¿sí?, sea favorable, las reglas sean favorables para países como el nuestro o sectores como el Mercosur, ¿sí? No, ¿por qué? Porque la mayoría de las patentes, ¿sí?, las royalties, ¿sí?, son de propiedad de las empresas transnacionales que son en Estados Unidos, en la Unión Europea, o sea, en lugares que están muchísimo más desarrollados. Lo que más ingresos genera no son las commodities a nivel internacional, son las royalties. ¿Se entiende? Entonces, por eso nosotros estamos necesitados de exportar cada vez más, como para... Y ahí vos ves los desmontes, o sea, todas uh-huh. las cuestiones de los daños ambientales de vuelta, ¿sí? La contaminación del agua, un montón de cuestiones ambientales que son los costos de esta expansión de la explotación para generar cada vez más commodities, más materia prima.
Soberanía, bien, gracias.
Sí, no, eso sí. Pero los austríacos dijeron algo en el tema de la soberanía. Ahora empieza a discutirse adentro de los parlamentos, ¿sí?, si este acuerdo se acepta o no se acepta. Hasta ahora se negoció y se redactó esto.
Uh-huh. ¿Sí? Y ahora se somete a cada uno de los parlamentos, de los integrantes de la Unión Europea, y también tienen que ser del Mercosur,
exacto,
a ver si lo aprueban o no.
Y también el Parlamento Europeo. Ellos
claro.
tienen un uh-huh. parlamento que tienen que decidir, a diferencia del Parlasur, ¿sí? O sea que en esto no va a cortar ni pinchar absolutamente nada, ni va a pasar por el Parlasur. Pero en el Parlamento Europeo sí. Pero además pasa por los parlamentos nacionales, ¿sí? Pasó por el Parlamento Austríaco, ¿sí? Y el Parlamento de Austria, ¿sí?, emitió una resolución que le indica, es un sistema parlamentarista en Austria, le indica al Poder Ejecutivo tener que vetar en el Consejo Europeo, ¿sí?, el acuerdo del TLC entre la Unión Europea y el Mercosur. Y esto corre para el actual gobierno, ¿sí?, que es saliente, se está yendo ahora a fin de mes, y para el gobierno entrante, ¿sí? O sea, es obligatorio para el gobierno entrante, no importa quién sea el que entre, ¿sí?
¿Qué es lo que no le cierra a Austria?
Y, o sea, en Europa lo que está resonando, ¿sí?, hay dos grandes críticas, si queremos resumir. La primera es la cuestión que yo te decía respecto de las exportaciones en materia uh-huh. de... o sea, de
bajar los aranceles en lo que es agro.
En lo que es agro, uh-huh. exactamente. Entonces, ahí no solamente bajar los aranceles, es más que nada desmantelar los subsidios adentro
claro,
de la Unión
el proteccionismo
Europea.
Interno que tiene.
Exacto. Entonces, eso es lo que pega en Francia, eso es lo que está pegando en las críticas que está habiendo en Irlanda, eso es lo que pega también en países como Austria, ¿sí? Suiza no es un miembro de la Unión Europea, pero nosotros acabamos de firmar como Mercosur un TLC con el EFTA, que son los cuatro países que no son europeos, que no son miembros de la Unión Europea, ¿sí? Entre ellos está Suiza, entonces con las mismas reglas. Entonces, en ese sentido, digamos, el desmantelamiento de los subsidios es lo que más le preocupa a los europeos. Esa es una preocupación. La segunda preocupación, ¿qué tipo de alimentos se van a incorporar en el mercado europeo? Porque los europeos tienen altísimos niveles de estándares en materia de protección para el consumidor, ¿sí? O sea, ¿vos te crees que a los europeos le vamos a dar de comer toda la comida transgénica que comemos nosotros? No, en Europa eso no corre. Entonces, explícitamente, ¿sí?, en el tratado los europeos se reservaron la cuestión de que no van a flexibilizar la política de protección al consumidor y la política de protección ambiental en materia de la cantidad de elementos, la cantidad de, o sea, y nosotros fertilizamos, o sea, lo que venga, ¿sí? Eso es una segunda cuestión. Y la tercera cuestión tiene que ver con las decisiones en materia de los impactos ambientales, ¿sí? O sea, esto que le decía, que es tan importante sobre todo por la marcha del día de hoy, que, y eso pegó mucho con el tema de Macron y Bolsonaro por el incendio del Amazonas. Los incendios del Amazonas, o sea, eso es algo que es distinto en el TLC de la Unión Europea y del Mercosur que respecto del Acuerdo de París, ¿sí? O sea, hay obligaciones, ¿sí? Se le dice a todos los estados que se obliguen en el Acuerdo de París, ¿sí?, en los tratados de París sobre cambio climático. Acuerdo de que Trump se salió, Estados Unidos se salió, hay toda una cuestión sobre eso. Ahora, este tratado, ¿sí?, generaría obligaciones para los países en el marco de ese acuerdo en materia de cambio climático, ¿sí? ¿Qué pasó en estas últimas semanas? Macron, el presidente de Francia, ¿sí?, protestó diciendo que Bolsonaro, presidente de Brasil, no estaba haciendo nada precisamente para contrarrestar y combatir los incendios de la trillonada de hectáreas que se están quemando en la selva amazónica. Entonces, le tildó de mentiroso respecto de lo que Bolsonaro decía que se estaba haciendo, y eso dice, o sea, detonó la cuestión de ustedes no están respetando y no van a respetar, y si no están respetando esto, Francia no va a aprobar el TLC. Eso lo dijo Macron. Todavía no pasó por el Parlamento. No sabemos qué va a pasar en Francia. Hasta ahora es todo, o sea, palabra.
Javier Echaide con nosotros, abogado doctor en Derecho, hablando de la actualidad. ¿En qué quedó el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur?